En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Esta es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto le saludamos el día de hoy, sabadito lindo. Sabadito arrancando este mes de junio. Huele a lluvia en la ciudad. No sé si ya está lloviendo en algunos lados, pero hace rato, pues como que estaba más o menos ahí el ambiente, pensando en que iba a llover esta noche. Vamos a ver qué cae. Ojalá, ¿no? Ojalá que caiga una lluviecita en la zona metropolitana de Guadalajara. Bienvenidos a Jornada Deportiva. Está el señor Roberto Álvarez en el control técnico. Está Naomi Zamorano en los teléfonos y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos. Hoy, entre otras cosas, bueno, hay que tratar el tema de lo que está ocurriendo en la Liga de Campeones de Europa. Qué juego, ¿no? Donde hubo emociones, sobre todo, la verdad, el Borussia Dortmund tuvo más para obtener la victoria y no pudo ganar. El que perdona, pierde, dicen por ahí, ¿no? Y no pudo, simplemente el Borussia Dortmund se queda con las ganas. Courtois, el arquero belga del conjunto del Madrid, figura al final de cuentas, pero bueno, con los goles de Carvajal y de Vinicius, Real Madrid se lleva la Champions. El técnico Carlo Ancelotti, ya escucharemos sus declaraciones, es un hombre histórico. Ya ganó cinco orejonas, cinco trofeos de Champions. Nadie ha ganado más que el italiano. Y bueno, también hablaremos de lo que viene para Pachuca el día de hoy a las 19 horas con 15 minutos. Pachuca enfrenta al conjunto del Columbus por el título de la Copa de CONCACAF. Comienzan negociaciones en traspasos de jugadores, vamos a platicar de ello porque Jesús Gallardo ya tiene equipo en primera división. Y bueno, en juego celebrado en Montreal, la selección mexicana femenil perdió 2-0 ante Canadá. Recordar que ayer la selección mexicana varonil, casi la sub-23, venció 1-0 a la selección de Bolivia. Además, en otros temas, Alexa Moreno obtuvo presea de oro en la prueba de salto dentro del Mundial que se lleva a cabo en Eslovenia. Así que promete para Juegos Olímpicos de París. Y ya que hablamos de atletas mexicanas, bueno, pues hablemos de la tapatía Paola Morán, que se llevó el bronce en los 400 metros en el torneo Edwin Moses Legends Meet, que se lleva a cabo en Georgia, ya en Atlanta, mientras que Tonatiuh López se llevó el oro en los 800 metros. Hablaremos también del deporte blanco, del béisbol, mucho que platicar es el día de hoy. Por lo pronto le recuerdo los números telefónicos, ahorita estará en breve, ahorita llega Naomi, porque ya hay gente que está llamando, aguánteme poquito, 33-38-13-15-15, y 33-38-13-14-21 para que nos acompañe. Y el número que tenemos de WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62 para que nos acompañe. Entonces, ahí está Naomi, acá está también en el control de audio Roberto Álvarez, en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Bueno, pues bienvenidos el día de hoy a Jornada Deportiva, sin duda alguna que hay ya el desenlace casi del fútbol en cuanto a clubes se refiere el día de hoy. ¿Qué quedará? Pues ¿qué quedará? Nada, esperar las selecciones, no elecciones, que son mañana, ¿verdad? Hablaba de selecciones porque vienen para jugarse la Eurocopa, viene para jugarse la Copa América y Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que es punto y aparte, que es un evento extraordinario y que también estaremos platicando en el día a día. Hay mexicanos que aún todavía no califican, que lo van a lograr, algunos de ellos por ranking, porque algunos deportes así se clasifica por el ranking que tienen, otros porque dieron la marca y así. Bueno, bienvenidos. Martín Navarro Vázquez los invita para que se queden. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Vamos a iniciar con un tema interesante. Recuerda que la semana pasada hablábamos de una atleta de Jalisco que se encontraba en Ciudad del Carmen en el triatlón y que ella por momentos se olvidó de lo que era el buscar el podio con tal de ayudar a una competidora que se estaba desvaneciendo. Recuerda que lo platicábamos la semana pasada. Pues la entrevistamos durante la semana y vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con ella acerca de esto. ¿Qué significó para ella? ¿Por qué lo hizo? Bueno, aquí está, ella se llama Gaby Urías, atleta jalisciense que compitió en el triatlón.
No, pues muy feliz, quedé pues muy contenta con el resultado que obtuve en relevos, más no tan complacida con el que tuve pues en la prueba individual.
¿Cómo te fue? A ver, cuéntanos.
En relevos obtuve el primer lugar con mi compañero Daniel Hernández. Pero en la prueba individual creo que quedé octavo o noveno.
Oye, platícanos, ¿qué tanto tuvo que ver ese esfuerzo que hiciste para recuperar a una compañera de otro estado?
No, pues realmente, pues ni siquiera me tomó demasiado, pues ya era la recta final. Claro que pues sí necesitó pues ese esfuerzo extra, ¿no? Porque pues era cargar a alguien más, pero realmente fue algo que no pensé y pues simplemente era llegar, ¿no?
No pensaste en tu tiempo, en tu posición, sino simplemente en lo que se ha mencionado, ¿no, Gaby? El espíritu deportivo.
Sí, así es. La verdad que pues fue algo que no cruzó por mi mente, ni resultados, ni tiempo, nada.
¿Dónde pones esto que acabas de hacer y que ya le dio la vuelta al mundo, Gaby? ¿Dónde lo pones? Quizá como una, ese equivalente, quizá una presea también lo que has hecho.
Pues yo diría que tal vez sí, pero realmente para mí, o sea, como yo como persona, Gabriela Urías, no lo vi con tanta magnitud, ¿no? Yo no pensé que realmente fuera a tener, pues claro, esta respuesta de tantas personas. Pues para mí realmente pues solo fue una acción que me salió en el momento, no fue algo genuino.
Pero sí estás consciente de que sí, tu nombre ya sale en todos lados, ¿no? Por ese tema.
Y ya.
¿Qué te dice tu familia, tus amigos, qué te dicen?
No, pues súper orgullosos, sobre todo pues mis papás, mis abuelitos, ¿no? Que muy orgullosos de pues la hija y la nieta que tienen. Están muy felices de que pues se puedan ver reflejados estos valores que pues ellos me han inculcado.
Hablando un poquito de esto, ¿cómo viste a la competidora que fuiste a rescatar de que traía, es de Pumas, ¿no? Rosa, creo que se llama, ¿no?
No, se llama Vivian Kramer y es de la UNAM.
Ah, perdón. ¿Cómo viste tú a Viviana de la UNAM cuando volteaste, la viste que se estaba desvaneciendo? Platícanos ese momento.
Sí, pues ya faltaban como 100 metros, era la última recta para terminar ya pues la competencia, y pues a lo lejos yo veo a esta Vivi y veo que pues ella se colapsa, ¿no? Cae al piso, se levanta, pero nuevamente cae. Entonces pues claro, está muy fatigada, le dio un golpe de calor y pues ella, en el momento en el que yo pues la recojo, la ayudo, ella justo acababa de chocar contra unas vallas. Entonces realmente pues antes ya había caído al piso, ya se había golpeado, pero pues fue cosa de pues acercarme. Ajá. Y vámonos a terminar.
Sí, me imagino. ¿Y cuántos metros caminaste con ella a la meta?
Menos de 100, más o menos.
O sea, digamos que una cuadra más o menos, ¿no?
No, tal vez un poquito menos.
Así es. ¿Y qué viene para ti en este deporte? ¿Cuáles son tus metas, tus retos? ¿Desde cuándo compites en el triatlón?
Pues este es mi sexto año justo y que ya estoy en el equipo de triatlón. Y pues nada, me gustaría seguir representando a mi país de manera pues internacional. De hecho, la próxima semana tenemos competencia, una copa continental en Ixtapa, que ya es pues una competencia a nivel internacional. Entonces pues nada, seguir compitiendo, me encantaría de manera internacional, y pues nada, que se sigan reflejando estos valores tanto en el ámbito deportivo como en el personal.
Perfecto. ¿Algo más que nos quieras agregar sobre este tema tan importante para ti y tu carrera?
Pues espero que la gente pues tome conciencia de pues lo que son pues valores, ¿no? Y pues que siempre tenemos que estar ahí para los demás, sin importar si son contrincantes o rivales.
Perfecto. Pues te mando un abrazo y me imagino que ya esperando a que también Jalisco se corone, ¿no? En los Juegos Nacionales.
Sí, claro, pues como todos los años ya vamos con la delantera.
Un abrazo y gracias, Gaby.
Muchísimas gracias.
Que estés.
Gaby Urías, lo que señala precisamente acerca de esto que ocurrió la semana pasada. Dice por aquí Carmen Herrera, saludos, ¿cuándo va a regresar actividades Checo? ¿Dónde va a correr? En Canadá. Próximo fin de semana, Carmen. Próximo fin de semana en Canadá. Bueno, seguimos con el béisbol, ¿le parece? Charros de Jalisco, ya parece que se está levantando el hombre. Ahorita lo estaremos ampliando también la información de Grandes Ligas. Pero hoy llamó mucho la atención también, y desde antier, lo que ha estado ocurriendo con Alexa Moreno, esta gimnasta mexicana, porque ya el día de hoy concreta este éxito que se venía anunciando. El caso es que el día de hoy gana presea de oro en la prueba de salto dentro del mundial que se lleva a cabo en Cooper, Eslovenia. Alexia, con el pase ya a los Juegos Olímpicos de París, totalizó 13.600 unidades para ganar la prueba. La plata fue para la croata Tijana Koren y la medalla de bronce para Leni Boli de Austria. ¿Qué indica esto? Bueno, que pasan las competencias, pasan los eventos y a México se le está respetando más. México está teniendo mejores actuaciones en la gimnasia. Antes era muy complicado que México obtuviera presencia en gimnasia. Y mire usted lo que está ocurriendo ya en este momento, ¿verdad? En atletismo, bueno, Tonatiuh López se llevó oro en 800 metros, mientras que la tapatía Paola Morán, bronce en los 400 metros en el torneo Edwin Moses Legends Meet, que se celebra en Atlanta, Georgia. Morán está cerca de lograr el pase a París. Y López también, pero él lo haría por ranking. Así las cosas. Ahora sí le mencionaba usted, en béisbol, los Charros de Jalisco el día de ayer obtuvieron una buena victoria después de que ya habían ganado dos partidos el pasado miércoles, descansaron el jueves, y el día de ayer, bueno, volvieron a ganar los Charros de Jalisco y lo hicieron al vencer 5-2 a los Tigres de Quintana Roo aquí en el Estadio Panamericano de Zapopan. El pasado miércoles los Charros habían derrotado en doble cartelera a los Pericos de Puebla. Y hablando de béisbol, se viene algo interesante para el equipo de los Charros, para la ciudad, porque viene el torneo Premier 12, un torneo de béisbol que reúne a varios equipos importantes, varios países, pues prácticamente los mejores, ¿verdad? Y vamos a escuchar lo que dice al respecto el gerente de los Charros, Luis Alberto González. Es un torneo que se llevará a cabo del 9 al 14 de noviembre.
Primero, muchas gracias por el espacio para platicar contigo y con la audiencia, y pues felices, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Guadalajara, Jalisco, los Charros, nos merecemos un evento de esta categoría. Jalisco ha demostrado la capacidad para organizar eventos internacionales de primer calidad, y pues el Estadio Panamericano de los Charros logró ser sede de este torneo Premier 12, que es un torneo importantísimo. Es muy similar a lo que vimos el año pasado del Clásico Mundial. Uh-huh. En este caso, Premier 12 es un torneo donde participan las 12 selecciones nacionales mejor rankeadas. Se dividen 6 equipos que jugarán en México y 6 equipos que jugarán en Taiwán. De ahí pasan los 2 mejores de cada lado y las finales serán en Tokio, este mismo mes de noviembre.
Perfecto. Y el que reciban otra vez este tipo de eventos, ¿qué representa para ustedes tener? Pues ya se tuvo el Clásico Mundial, ahora en esta ocasión tenemos la oportunidad de ver a otras selecciones, ¿no?
Sí, es un orgullo y es una gran responsabilidad también. Uh-huh. Primero, pues un gran orgullo porque demostramos que tenemos la capacidad para hacer las cosas bien, de que la comunidad internacional de béisbol pone sus ojos en Charros y en Guadalajara y en Jalisco. Y que, pues bueno, la responsabilidad, porque hay que seguir cumpliendo con esa expectativa de los aficionados, que en esta ocasión pues tendremos aficionados de todo el mundo, porque recibiremos aquí en esa semana del 9 al 14 de noviembre de este año 2024 a la selección de Estados Unidos, por supuesto la de México, que será la anfitriona. Tendremos a Puerto Rico, a Panamá, tendremos a Holanda. Uh-huh. tendremos a Venezuela. Entonces, bueno, pues son selecciones reconocidísimas por su calidad de béisbol, y quien no tenga en el radar a Holanda, que lo consideremos tal vez un equipo que no tradicionalmente se juega béisbol, hay que recordar que ellos tienen algunas alianzas, protectorados, donde muchos de los jugadores terminan siendo caribeños, y esos son los que van a representar a Holanda.
Es correcto. Oiga, para este escenario, que será el estadio está en excelentes condiciones, pero ¿se tendrán más butacas? ¿Se va a modificar algo del estadio? ¿Qué se le realizará al estadio o se mantiene tal cual?
Fíjate que hemos tenido ya visitas del comité organizador de la Federación o la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que vinieron a revisar el estadio cuando nosotros propusimos la postura para que fuéramos sede, y es un proceso muy riguroso, que te evalúan, como en todos los eventos internacionales, la calidad del terreno de juego, la calidad de los dugouts, de los vestidores de los jugadores, la seguridad para los aficionados, el estacionamiento, la conectividad con el público para llegar al estadio, y afortunadamente este estadio tiene todas esas características muy bien hechas. Nosotros tenemos capacidad para un poco más de 15,000 aficionados, es una asistencia muy razonable para este tipo de eventos, y aun cuando sí hay algunas condiciones mínimas de mejoras que tenemos que hacer en el estadio de aquí a noviembre, en general te puedo decir que el Estadio Panamericano de los Charros es un estadio que tiene muy buenas características para estos eventos. Perfecto. Hay planes un poquito más de largo plazo para así tener unas mejoras un poquito más completas en infraestructura, pero no para este evento, no son necesarias.
Muy bien. Oiga, ¿afecta un poquito el calendario de Charros en el Pacífico en ese tiempo?
Sí, hubo que hacer unos ajustes y tuvimos una gran coordinación con la Liga Mexicana del Pacífico, con Carlos Manrique, su presidente, y los demás equipos, pero básicamente solamente tuvimos que hacer dos cambios mínimos. Uno es una serie de local que teníamos esa misma semana contra Mayos de Navojoa, que la cambiamos por una serie que tendríamos que visitar a Navojoa y después en diciembre ellos nos pagarían la visita. Y después hicimos un cambio de un juego contra Yaquis de Ciudad Obregón aquí en Guadalajara, que en lugar de tener viernes, sábado y domingo, el viernes se suspende el juego y el sábado tendremos un doble juego contra Yaquis, para dejar todos esos días libres para tener este evento internacional.
Perfecto. ¿Sabe algo de los costos? ¿Será atractivo para el público? Lógicamente, quieren ir, pero a veces le batalla a la gente en algunos deportes, pero en el béisbol, por lo regular, los precios son muy cómodos y accesibles.
Les tengo una gran noticia, y es una premier para ti, para tu auditorio, y es que hemos logrado, después de una negociación bastante seria con todo el equipo que estoy organizando, que los precios de este gran evento internacional serán exactamente los mismos a los precios que conocen de los partidos de los Charros. Uh-huh. En años anteriores y en eventos internacionales similares a estos, es común que los precios sean dos o tres veces más altos que un partido tradicional de los equipos. Uh-huh. Ustedes conocen muy bien, hasta en los juegos de fútbol, por ejemplo, lógicamente es común que los precios sean mucho más altos.
Así que es una buena noticia, si podríamos decirlo, si usted quiere ir al torneo internacional y ver, por ejemplo, un partido México frente a Estados Unidos, pues con los mismos precios con los cuales vemos a los Charros de Jalisco, ¿verdad? Bueno, antes de ir al corte comercial, dice Hilda Cepeda, saludos Hilda, sobre el penal de Israel Reyes, él ya desmintió que lo provocó, que le echó colmillo. Él mismo lo dice en entrevistas, gran diferencia de la chica de la carrera. Fíjate, Hilda, que a veces en redes nos encontramos con publicaciones falsas, erróneas, y vienen entrecomillados y el texto. No creas mucho lo que veas en textos, debes de creer los audios. Si tú escuchaste claramente lo que dice Reyes, bueno, ahí sí. Pero, por ejemplo, te voy a abrir en este momento, mira, aquí está el diario Récord, un diario reconocido a nivel nacional, y dice claramente la portada, no sé fingir una falta. Las declaraciones de Reyes sobre el penal. Y en muchas páginas falsas, sobre todo con noticias que no amarillistas, dice, me dejé caer, Yo lo hice adrede, y la verdad, pues no es cierto que lo haya declarado él, ¿verdad? Pero te agradezco mucho, Hilda. Pausa, mi estimado Robert, pausa comercial, regresamos con el Real Madrid. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva y nos vamos de inmediato con Jonathan Bravo a hablar del Real Madrid y de lo internacional. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, Martín y a todo el auditorio. Sí, vámonos con la información del fútbol internacional, y es que hoy cerró prácticamente, Martín, lo que viene siendo ya la competencia de clubes en Europa. La realidad es que con una final del Real Madrid en donde se proclama y levanta su título número 15 de Champions League, sí, el más grande, el más ganador en la historia del fútbol europeo. ¿Y con qué partido, Real Madrid no fue nada superior al Borussia Dortmund. La realidad es que durante gran parte del partido Borussia Dortmund tuvo la posesión de la pelota, trató de buscar el gol, pero se encontró ante un Courtois grande. Un Courtois que llevaba 5 partidos después de su lesión y en donde no ha recibido anotación. Es una realidad, un Borussia que se le plantó bien al Madrid, que tuvo sus opciones de gol, pero no la concretó. Y cuando no lo haces ante un equipo grande, ante un equipo que sabe matar en las instancias finales, ante un equipo que te demostró durante la Liga, durante la Champions, durante el año europeo, que en cualquier ratito remontaba los partidos, no te puedes proclamar campeón. Y tanto fue así que en un tiro de esquina Carvajal se levantó cerca del minuto 74, Carvajal se levantó y puso el 1-0. Un Madrid que había tenido pocas llegadas al arco rival, que estaba sufriendo en cuestiones defensivas, y a partir de ahí, a partir del gol, todo se convirtió a mi señor del Madrid. Borussia ya no pudo, anímicamente quedó destrozado, Madrid manejó el partido, y tanto fue así que ya cuando terminaba el partido, Vinicius Junior al 83 puso el 2-0, y con esto, y con esta cátedra, hay que decirlo porque Ancelotti lo hizo, es una cátedra, no fue mejor, desde mi perspectiva creo que no fue mejor el Madrid. Le he visto partidos mejores, pero aún jugando mal, aún jugando discreto, aún siendo menor que el rival, puede ser campeón. Y cuando tienes grandes jugadores, cuando eres un equipo grande, el mejor de Europa, lo haces como lo hizo hoy Madrid. Le va a estar 20 minutos, máximo 30 minutos de buen fútbol, de ser superior al Borussia Dortmund, y levantó su título número 15. Nadie se esperaba un Borussia jugar de esa manera. Nadie se esperaba un equipo que tuviera tantas opciones de gol y que no pudo concretar. Todo mundo se imaginaba, y los momios y todo, estaba muy a favor del Madrid. La realidad es que el partido no era como lo pintaban. El Borussia compitió de gran forma. Vuelvo a lo mismo, la contundencia hoy no fue de ellos, durante el resto del torneo en la Bundesliga. Y el Madrid fue contundente. El Madrid tuvo 3 llegadas hasta el minuto 74, 2-3 llegadas. Concretó una, y a partir de ahí liquidó el partido. Ancelotti levantó título más. Se viene una época, lo sigo diciendo, Martín, se viene una época dorada, o va a ser una época importante para el Madrid, ahora que todo se indica que la próxima semana se va a estar anunciando el fichaje de Mbappé. Pero por lo pronto, hoy celebran Madrid, seguramente mañana o cuando llegue el equipo se hará el festejo allá en la ciudad de Madrid, pero el Real Madrid es el equipo más grande de Europa, y sí, levantó su Champions número 15, y espérense, porque con el fichaje de Mbappé, yo creo que pueden ser más y consecutivas.
Sí, lo que se viene con Mbappé, que seguramente llegará a reforzar más, porque nadie saldrá de la delantera. ¿A quién vamos a poner en la banca, mi estimado Johnny?
Híjole, Madrid, yo le veo un equipo jugando con Rodrigo, Vinicius, Mbappé atrasito, Bellingham, nada, un cuadro impresionante. Hay que ver cómo van a meter Mbappé, porque Mbappé normalmente jugaba en el París por fuera, a veces de centro delantero, pero no le veo otra. Yo creo que si no sale Rodrigo del Madrid, que difícilmente va a ser Rodrigo, Vinicius y Mbappé jugando un poquito atrasito, y en medio campo lo que estaba acostumbrado con el Madrid. La realidad es que se viene algo importante. Yo creo que por ahí yo traería un central. El Madrid se ve o lo veo débil en la cuestión defensiva. Hoy Borussia Dortmund lo hizo ver por momentos mal atrás, pero la realidad es que de medio campo para adelante, híjole, va a ser como la época cuando estaba Benzema, Cristiano Ronaldo. Creo que va a ser algo histórico ver estos tres jugadores.
Es correcto. Mi estimado Johnny, ¿qué esperar de Pachuca?
¿Qué esperar? Levantar el título. Yo creo que no hay de otro. Está en casa, es local y es obligación. Uh-huh. Ser campeón de la CONCACAF para ir al Mundial de Clubes. Ojo, y hay que decirlo, el Columbus es un gran equipo, también fue campeón en la MLS. Él viene en ritmo, hay que decirlo. No es lo mismo jugar un amistoso y ganarle 12-0 a Morelia que venir jugando liga como viene el Columbus. Recordar que la MLS sigue activa, recordar que Pachuca lo eliminó a América, y a partir de ahí fueron 3 semanas, bueno, este fin de semana cumplen 3, de que duraron sin actividad. Entonces creo que por la localía, creo que Pachuca es la obligación. Ojo, no va a estar tan sencillo. Todo mundo decía que Monterrey iba a echar al Columbus, y no fue de esa manera. El Columbus se paró de visitante en el estadio de Monterrey, hizo un gran partido de fútbol, y cuando tuvo que liquidar el encuentro, lo hizo. Creo que por la localía, creo que Pachuca lo va a hacer, pero si estamos hablando de cómo llegan en ritmo, creo que Columbus viene haciendo bien las cosas en la MLS, lo hizo bien en la CONCACAF, y no va a ser un rival sencillo para el equipo de los Tuzos.
Es correcto. Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, Colobo.
Hasta luego. Bueno, así, de inmediato, Chicote, ponme a Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, emocionado por lo que vivió el día de hoy.
No es que no necesitaba enfadarme, necesitaba aclarar un poco las cosas, porque era bastante claro cómo quería jugar el Dortmund, que lo he hecho muy bien, en transición. Y nosotros nos hemos sido capaces de tener equilibrio para manejar bien esta transición. Hemos perdido muchos balones en campo contrario, no estuvimos bien colocados. Entonces, arreglado esto, hemos pensado que cambiar el sistema nos venía mejor, dar un poco más de concentración en el centro del campo. Empezamos con Valverde por la derecha, después pusimos Rodrigo, después 5 minutos para meter Valverde con Camavinga y Kroos. La cosa ha salido mejor, me ha salido mejor la actitud de la segunda parte.
Aquí Carlos, Jonathan Fabián para Mundial de Fondo y Canal 26 de Argentina. Hay una frase que dice que lo mejor de la vida son las cosas simples. Usted muchas veces se dirige a nosotros con una simpleza poco habitual para la responsabilidad del evento. Y usted hablaba mucho de disfrutar esta final y también del sufrimiento. Yo le quería consultar, ¿cuál es el argumento futbolístico más simple, pero a la vez más fuerte, que tiene este Real Madrid para ser tan ganador? Y en el sufrimiento, ¿cuánto sufrió esta final?
Bueno, yo creo que esta temporada ha dicho que hemos tenido muchísimos problemas, perdido jugadores de calidad, hemos suplido con esto, sobre todo con un compromiso de sacrificio colectivo. Esto es lo que ha pasado hoy, exactamente igual, en la previa le he dicho igual, esta Champions se gana con el sacrificio y con la calidad, uno de los dos no es suficiente. Esta plantilla me deja muy satisfecho, porque no siempre jugamos a tope, pero nunca nos rendimos, siempre peleamos, luchamos, y también en el vestuario al final de la primera parte estuvimos bastante tranquilos, en el sentido de también los jugadores han hablado, hemos comentado el cambio de sistema juntos. No es que yo me he tomado la decisión solo, le he dicho, mira, para mí tenemos que cambiar un poco, estaban de acuerdo, lo hemos hecho.
Hola, Carlos, buenas tardes. Javier Cáceres del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Se ha ido Toni Kroos definitivamente del Real Madrid. ¿Qué le dijo hoy después del partido y qué es lo que va a echar de menos a partir de hoy?
Le agradecido, obviamente. Creo que ha terminado lo más alto. Más alto no es posible terminar. Ha tenido, como ya he dicho, huevos para acabar. Está muy contento. Ha sido... es una leyenda de este club, y obviamente creo que todos los madridistas lo agradecen por lo que ha hecho, no solo a nivel de juego, ma la actitud, la seriedad, la profesionalidad. Nunca ha fallado un día Toni Kroos en estos 10 años que ha jugado para el Real Madrid. Le he dicho, esperamos, si tú cambias idea, estamos allí, ¿eh?
Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Buonasera Carlo, complimenti. Nadie ha ganado los 5 Champions como entrenador y también nadie ha ganado con su hijo como asistente en la historia. Qué bonito es desde el punto de vista emocional y qué importante es en términos concretos.
Bueno, emocional es muy bueno, sí, creo que tengo un hijo asistente, es la verdad, somos una familia. Creo que Real Madrid es una familia. Creo que lo que destaca este club es que es una familia de fútbol, donde todos trabajan, donde hay un ambiente muy sano, muy limpio, creado para la estructura, la historia y la tradición de este club. Trabajar en una familia, yo creo que es mucho mejor que trabajar en un... en una industria, ¿no? Entonces nos sentimos a casa cuando trabajamos al día a día en Valdebebas. El hecho de que mi hijo está a mi lado obviamente me ayuda mucho, porque él me puede decir cosas que nadie me puede decir.
Y es que, lógicamente, pues el hijo, no sé si le pueda hasta discutir directamente con él, lo que no se atrevería a alguien más, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Tú me indicas, Chicote, ¿pausa o nos vamos con selección mexicana? Pausa y también Pachuca. Vamos, regresamos enseguida. Regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Y bueno, vamos con el tema de Pachuca. Bueno, selección, Chicote, lo que tú digas. Tú produces, Chicote, si quieres. Vamos con selección mexicana. Recordarles que el día de ayer el equipo tricolor se llevó la victoria. Uy, qué partidazo, ¿verdad? Contra Bolivia, 1-0. 1-0 con futbolistas que son sub-23, pero algunos de ellos sí les vimos muchas ganas, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dijo Jimmy Lozano. El gol fue de Efraín Álvarez al minuto 47. Él marcó el gol. Aquí lo escuchamos a el técnico de la selección mexicana, Jimmy Lozano, hablando precisamente sobre esto. ¿Le gustó o no le gustó el partido? Aquí habla el propio entrenador.
Creo que hay varios. Hoy creo que me voy muy contento porque hubo jugadores muy sobresalientes, más allá de un resultado. Más allá de un funcionamiento que por momentos fue bastante bien, creo que los muchachos empezaron muy fuerte, tuvieron varias opciones, pero sí hay jugadores que te van dejando un gran sabor de boca. No me gustaría decir un nombre, pero hay 3-4 que creo que a mí hoy me dejan muy contento. Estoy seguro que van a tener oportunidades pronto también en próximas concentraciones y en próximos encuentros de la selección nacional. Sí, ellos dos hoy tuvieron minutos, creo que hacen un buen partido. Jordan es un gran jugador, sobre todo cuando tiene el balón, y hoy el sacrificio que tuvo en la fase defensiva me parece que fue muy muy bueno. Sabemos que con balón él puede ser muy desequilibrante, puede ser muy determinante para su equipo y en este caso para la selección. Hoy creo que dio pinceladas, destellos de lo que le puede dar a la selección mayor. Y después Montaño me parece también vino de menos a más en el partido, pero es un jugador que ha tenido muchísima continuidad en su club, que me parece, por lo que escucho, que hay algunos clubes ya grandes de México que están interesados en él. Creo que es el perfil más como Luis Chávez que tenemos de los jóvenes, y mira, tienen 2 años para seguir creciendo, seguir demostrando, y lo que decíamos, esos partidos y este conjunto es un poco la proyección que tenemos al 2026, y estamos convencidos de que si siguen por ese camino tendremos a muchos de esos jugadores en próximas concentraciones. Ah, muy contento. Siempre parece fácil ganar, pero es bastante complicado. Hoy fue la primera vez para muchos de los jugadores que estuvieron en la cancha. No lo hicieron ver así, creo que se brindaron un escenario muy lindo para fútbol, el clima, la cancha espectacular y sobre todo la afición que estuvo apoyando, que estuvo alegre, que se lleva una gran actuación de la selección por lo que fue, ¿no? Más allá de haber dominado todo el partido o de haber superado en su totalidad a Bolivia, creo que fue un partido en el que se generaron opciones de gol, que los dos equipos tuvieron opciones y que al final creo que la contundencia y el gran gol y la serenidad que tuvo Efra para definir, pues es lo que nos deja esta victoria. ¿Qué me pareció? Creo que el equipo salió muy decidido, muy, muy confiado, con mucha energía al frente. Tuvimos inmediatamente dos ocasiones de gol. Ahí nos faltó un poquito de contundencia y después creo que se acomodó un poquito mejor Bolivia. Dejamos un poco libre a su medio de contención y después cuando logramos ajustar, creo que otra vez el partido se empareja. Después, creo que por la juventud también del equipo nos costó a veces mantener un poquito más la pelota, que eso nos hubiera dado más ocasiones de gol, más desequilibrios por parte de Bolivia, pero es natural, ¿no? Es natural, te empuja la gente, te incita a atacar y muchas veces eso el jugador lo absorbe, no de la mejor manera, pero me voy contento, me voy tranquilo, la verdad siempre nos gusta ganar, siempre salimos a ganar, pero más que nada por ver a estos jugadores y saber que tenemos y estamos fomentando la competencia interna entre todos ellos.
Pues ahí lo que menciona Jaime Lozano, lo único cierto es que estos chavos se van al torneo de Toulon, Francia, o ahora se llama Mauricio Rebelo, y los cuatro futbolistas, entre ellos Julio González, se regresan a México para seguir entrenando de cara a la Copa América con Jaime Lozano. Así las cosas. Bueno, en lo que respecta al tema de Pachuca, mencionarle que ya en unos minutos más arranca el juego, y habló Cucho Hernández, uno de los jugadores importantes del equipo de Columbus. Él es colombiano, él ya jugó en Europa, y bueno, pues habló precisamente sobre lo que representa este partido y lo que viene.
Que de hecho es tierra donde muchos colombianos compatriotas tuyos pues han sido muy famosos. ¿Qué conoces del equipo? ¿Qué has podido platicar a lo mejor con Marino o qué has investigado? ¿Y cuáles son tus primeras impresiones en estas primeras horas por acá?
Hola, buenas tardes. Bueno, claramente las últimas semanas he estado muy pendiente de Pachuca. Es cierto que terminaron hace dos o tres semanas y no han tenido competencia, pero bueno, sé que se encuentra ahora Nelson de Osa. Lo vi jugar mucho en Atlético Nacional. También tuve la posibilidad de enfrentar a Salomón en Inglaterra. Bueno, es un equipo muy intenso, sobra decirlo, un equipo que te recorre todo el campo, que corre mucho. Tenemos que estar muy pendientes a todo lo que ellos pueden hacer. Y bueno, con muchas ganas de que sea mañana.
Alberto Pérez Landa, en Ánimo Deportes. Se ha hablado mucho del factor localía para Pachuca y la altura. ¿Qué tanto crees tú que le puede afectar a tus compañeros? Estuvieron trabajando para poder subsanar esta diferencia. ¿Tú crees que puede ser un factor en un partido tan importante?
No creo. Creo que estamos muy, muy preparados para cualquier tipo de partido. Obviamente el club accedió a darnos algunas herramientas para estar más preparados, pero venimos de enfrentar a Tigres en su casa y a Rayados en su casa y ganar los dos.
Bueno, ahí parte, se estuvo cortando un poquito el mensaje, pero bueno, ahí parte lo que dice este futbolista, el llamado Cucho Hernández, un futbolista colombiano del Columbus. Y algo breve de Gustavo Cabral, ¿lo recuerdan? Él jugó en Tecos de la Autónoma. Bueno, él está ahorita en el Pachuca.
¿Cuáles son los objetivos que ya cumpliste y cuáles te faltan por cumplir, al menos con el Club Pachuca Tuzos?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Objetivos, me voy poniendo siempre a corto plazo. Cuando llegué a Pachuca, dije que quería ser campeón de liga, por suerte se dio, en el 2022. Dije que quería cambiar la foto que estaba en las oficinas y en el estadio, y lo he logrado. Y este objetivo que teníamos por delante era la Conca Champions. poder ganarla, poder ir al Mundial de Clubes. Y este año fue así. Desde el 1 de enero o el 15 de enero creo que fue cuando empezamos la pretemporada, dijimos que esto estaba en nuestra mira. Y hoy estamos en esta situación de una final, a horas de poder disputarla y poder cumplir un sueño que sería jugar el Mundial de Clubes. De nada.
Listo, por acá, Gustavo, buenas tardes. Oscar Iván Dávila para TV Azteca Hidalgo. ¿Qué semana en el tema personal, me imagino, no? Bueno, por ahí desafortunadamente con malas noticias quizá el fin de semana anterior. Después se hablaba de una renovación, por lo menos un rato más. Y ahora en la antesala de, como tú lo dices, cumplir un sueño que es jugar el Mundial de Clubes. ¿Cómo llega Gustavo Cabral, siendo capitán y líder de este equipo, a una instancia tan importante para la que me imagino pues son meses enteros de preparación?
Hola, buenas tardes. Sí, como comentaste, semanita fue un poco atípica para mí. Hubo cosas buenas y cosas negativas, pero me quedo con la buena siempre. Y la buena es que estábamos a día en esta semana, cuando me pasó lo del asalto, a día de disputar una final. Entonces me quedo con eso, con lo bueno.
Y es que en su momento sufrió precisamente un asalto. Así que, pues ya en unos minutos más, el Pachuca enfrentará al Columbus. Veremos cómo le va. En el fútbol mexicano de la primera división, esperar nada más que se sigan dando las cosas para los fichajes y demás, porque hoy hay novedades en torno a ello. Jesús Gallardo ya tiene equipo, se va al Toluca, deja el equipo de Rayados de Monterrey, un buen futbolista, seleccionado nacional, estará jugando con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Mientras tanto, otro que también cambia de aires es el Chavo Montaño, que deja a Mazatlán, se dice que por una muy buena cantidad, y se iría a Cruz Azul. Estará jugando este Chavo con Cruz Azul. Aguas con estos jugadores, que de pronto estos futbolistas juegan muy bien uno o dos torneos, como le pasó a Chivas con los de Necaxa, ¿no? Que se trajo el paquetote así, haga de cuenta, tres montaños. Entonces, y ya Cruz Azul va a gastar, se habla entre 4 y 5 millones de dólares. Imagínese este muchachito que apenas un torneo bueno. Entonces, puede ser un riesgo para el equipo del Cruz Azul, se están arriesgando ante ello, y bueno, veremos. Y en Monterrey, su primer refuerzo va a llegar de España. Se trata de este futbolista que ya se despidió del Sevilla, Oliver Torres. Se convertirá en nuevo refuerzo del Monterrey en la Liga MX. El jugador dice que ya sabe cómo afrontar el compromiso, porque ya conoce a Sergio Canales, el español, y también al Tecatito Corona. Así las cosas. Al que presentaron durante la semana fue a Víctor Vucetich, ya con Mazatlán. Escuchemos parte de la presentación.
Pues en un día tan importante para nosotros. Primero que nada porque el equipo está regresando a la pretemporada, donde arrancamos.
Fueron los que la organización buscaba. Buscábamos repetir por lo menos la calificación al play-in. Y dentro del análisis que hicimos, detectamos algunas áreas de oportunidad. Creo que tengo la fortuna de conocer a Víctor desde hace bastantes años. La pasión que tiene, el conocimiento que tiene de los jugadores, de la industria, del fútbol mexicano. Pues todos sabemos sus logros, pero pocos conocemos el día a día de Víctor. Y creo que las principales cualidades de él y de su cuerpo técnico encajan perfectamente en lo que nosotros necesitamos mejorar como equipo. Entonces, me reitero al agradecimiento que hace Mau. Agradecerte, Víctor, a título personal, por creer en el proyecto, por creer en Mazatlán, por creer en la ciudad y por aceptar el reto junto con tu equipo de trabajo, que también me siento muy afortunado de conocer desde hace años y que estoy seguro que nos van a llevar a conseguir los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, bienvenido, Víctor, y ojalá que nos acompañen los éxitos en esta aventura.
La invitación, por el hecho de confiar en uno, principalmente, y tener una nueva oportunidad. Es un reto, es algo que realmente nos gusta, somos apasionados del fútbol, entonces consideramos que esta es una gran opción, es una institución que tiene una proyección, y eso y la confianza que nos ha brindado Carlos por la relación que hemos tenido a través del tiempo, por la forma como ha trabajado él, y ya que nos conoce, creo que es la forma más idónea, ¿no?, para poder compenetrar en una idea y, por supuesto, buscar los resultados que se pretenden. Creo.
Bueno, pues ahí está Buse ya con Mazatlán. Bueno, saludos por aquí para Juan Flores Ramírez. Saludos, Juanito. Dice por aquí, dice, aquí escuchándolos, esperando que inicie el partido del Pachuca. Saludos, Juan. Y también nos escribe el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Dice, hola, sucedió y sucedió. Dice, el dicho tan conocido, el que perdona pierde, como hace una semana. El que metió los goles ganó, papá real. Real Madrid, dice Ala Madrid, el ingeniero. Saludos, ingeniero. Sí, yo creo que pasó lo mismo, Cruz Azul jugó mejor que América y América metió un gol de penal. Y el día de hoy, la verdad, el Borussia Dortmund jugó muy bien. Si no es por el portero, hubiera ganado quizá el Borussia, Pero bueno, así es el fútbol, efectivamente. Pero ¿qué cree? Vámonos, llegamos al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Esto fue Jornada Deportiva. No sin antes agradecerle que nos acompañó, invitándolo para que mañana nos acompañe todo el día, ya sea en Radio Metrópoli o en La Buena Onda, en la transmisión especial de las elecciones. Gerardo Huerta, Naomi Zamorano, soy Martín Navarro Vázquez. Gracias, pásela muy bien.